estudios, me voy a reencontrar con este queridísimo y distinguido amigo experto internacional, Horacio Calderón, que ya lo tenemos al aire. Horacio, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo te va?
Pero tantos años, porque ya tiempo decir es poco.
Sí, realmente, con todas las cosas que pasan. ¿Cómo estás, Horacio?
Bueno, bien, como siempre, intentando cubrir por lo menos parte de lo que pasa, porque todos los días tenemos una noticia cabrosa nueva. El mundo es un caleidoscopio que si lo analizás hoy, mañana no tiene ningún tipo de valor lo que está uno diciendo. En fin, siempre un poco lo mismo.
Decime, ¿dónde tiene origen, digamos, esta guerra en Siria, Horacio?
Bueno, la guerra en Siria, primero que todo, fue una de las consecuencias de estos brotes mal llamados primaveras árabes, que en casi todos los lugares comenzaron con protestas, violentas o no, de ciudadanos contra los diferentes regímenes de países árabes, por ejemplo, como fue el caso de Libia, de Siria que estás nombrando, etcétera, y que esas protestas fueron secuestradas por agendas de actores externos, llámese Estados Unidos, llámese Gran Bretaña, llámese Francia, de actores regionales como Arabia Saudita, cuyo objetivo, por lo menos el inicial, era que, lo hemos hablado en tu radio, ¿no? Hace mucho
sí,
tiempo.
Sí, muchas veces.
Era quebrar ese tridente geopolítico formado por Irán, por Siria y el Hezbollah libanés. O sea que el objetivo principal de toda esta insurgencia y de todo este terrorismo en Siria es derrocar al régimen sirio, dándole prioridad a eso por agendas de orden geopolítico que a combatir a movimientos ultra extremistas, terroristas, como es el caso de la organización Estado Islámico y de Al-Qaeda misma, ¿no? Que tiene un poder importantísimo militar en Siria, pero además respaldado por países occidentales, por Turquía, por Arabia Saudita, etcétera, ¿no? Que es la gran paradoja de lo que está sucediendo en este momento en el llamado Levante, ¿no? Y lo que es el Medio Oriente propiamente dicho.
Claro, porque yo estaba viendo un gran éxodo hoy, por ejemplo, ahí han partido más de 1000 personas desde Budapest, en Hungría, viste, suspendieron los trenes internacionales, pero quieren llegar a Austria, caminando, hay niños, personas en silla de ruedas.
Pero acá, te comento algo a nivel de cifras, el comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados ha dado justamente una cifra que es pavorosa, que es mundial, de varias decenas de millones de personas que se están movilizando en todo el mundo, ¿no? Corrientes migratorias que existen de la época de la prehistoria, ¿no? O sea, las migraciones existen. Ahora acá, vos me estabas preguntando un poco las causas, no son solamente las guerras, porque, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta países como Chad, como Guinea-Bissau, Costa de Marfil, Senegal, Somalia, Gambia, que son del África subsahariana, donde prácticamente es una cuestión de vida o muerte irse de esos países porque tienen situaciones de hambruna generalizada, y son países que están expoliados por, vos sabés que yo no soy de izquierda, ¿no? En mi discurso para yo soy realista, o sea, soy presento la situación como yo la veo, ¿no? Entonces, con las riquezas expoliadas por los países occidentales que han tenido colonias en ellos, que la siguen manejando, ¿no? Porque esa es la realidad del tema. Vemos las intervenciones francesas en África también sobre pretexto del terrorismo, pero para mantener también de alguna manera los intereses en el chocolate, en minerales, etcétera, 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 ¿no? O sea que eso por un lado, y por el otro lado, los conflictos como el de Siria que vos acabas de nombrar, donde un chico de 13 años dijo ayer, yo no me quiero ir a Europa, por favor,
efectivamente,
paren la guerra.
El propio papá, el papá Horacio...
Es otro chico, es un chico de 13 años. Sí. El padre se llama Aylan Kurdi, rechazó el ofrecimiento de hospitalidad de Canadá porque ya es demasiado tarde. Murió la mujer, sus dos hijos, ese hombre los va a enterrar en Kobane, que es una ciudad recuperada recientemente por los kurdos porque estaba ocupada por Estado Islámico, ¿no?
Claro, y, claro. Pero, ahora, decime una cosa, Horacio. Sí. ¿Es lo mismo inmigrante que refugiado?
No. El inmigrante... A ver, el migrante es el que está en el camino. No, el inmigrante es quien, obviamente, ingresa a un país... pero puede ser inmigrante con un contrato laboral, un inmigrante legal, o un inmigrante ilegal que busca refugio o busca trabajo negro. O sea que la terminología, la tipología legal es muy digamos, difusa.
Claro. Digamos que es una persona que llega, digamos, a un país distinto del propio para establecerse en él.
Claro, este, por ejemplo, acá tenemos las grandes migraciones tienen en este momento, en realidad, para mi punto de vista, deben ser llamados buscadores de asilo.
Claro.
No, se llama asylum seekers, eso en inglés. Y para que vos te des una idea, solamente en el año 2014 se registran en Europa 626.065 pedidos de asilo, de los cuales los primeros son de Siria, 122.000, para la cifra redonda, ¿no?
Claro.
Afganistán, 41.000. Kosovo, 37.000. ¿No? ¿Y dónde quieren ir? Quieren ir a Alemania, quieren ir a Suecia y quieren ir a Italia. Entonces vos tenés toda una ola migratoria, ¿no? Que va atravesando el Mediterráneo desde el África Occidental y África del Norte, sobre todo hacia Europa y hacia Grecia. Pero después tenés toda una masa migratoria que está yendo, por ejemplo, llega a Grecia a través de los Balcanes, de ahí intenta, por ejemplo, cruzar en algunos casos a Turquía, que es donde justamente ocurrió la desgracia de este chiquito Aylan y de su hermano Galip, se llama el hermano que murió.
Sí, sí. Bueno,
entonces, esto es realmente una situación pavorosa, pero además alentada porque Europa, lo hemos hablado mucho acá en tu programa,
Así es
un continente envejecido que se está vaciando de habitantes originales. Es decir, el francés descendiente de francos, el belga que desciende de flamencos o de balones, etcétera. Entonces, que vos te encontrás con pueblos vacíos que son ocupados por justamente inmigrantes que son muchos de ellos ilegales. Yeah. Porque ya, si ya son legales, no te olvides que yo viví del año 2002 al 2005 en Europa con residencia, yo de alguna manera era un inmigrante legal. Con residencia.
Claro. Ahora, Horacio, pero yo digo, lo que se vio, por ejemplo, en el caso de esta familia kurdi, como vos estabas mencionando, sí, es gente que está huyendo de una guerra, una catástrofe, exacto, o de una persecución, y está buscando, digamos, refugio fuera de su país, ¿no?
Claro, que no lo tienen, porque además acá no hay capacidad, por ejemplo, en Europa, no está preparada Europa para recibir en el medio de una crisis económica como la que vive el continente. No tienen, por ejemplo, capacidad de patrullaje para evitar esto, no tienen capacidad de acogida de un volumen de esta naturaleza, ¿no? Y además está el egoísmo europeo, que uno lo ha podido ver con todo lo que sea inmigración, porque yo he visto, hoy comentaba en una radio, por ejemplo, yo he sido muy bien tratado en Europa, por la cuestión, el nivel de social que uno tenía en Europa o en fin. ¿No? Es decir, vos tenés otro tipo de credenciales, pero yo comentaba, ha habido monjas que han ido a misiones, por ejemplo, en Europa, en España, que las obligaban, por ejemplo, para de alguna manera un acto de humillación, sacarle, por ejemplo, no el hábito, sino la toca para fotografiarla, cuando todos sabemos que las monjas son peladas, no tienen pelo, se pelan. Actos de humillación tremendos.
Claro,
yo los he podido ver. Entonces, imagínate el trato con este tipo de gente que llega y desembarca en países, por ejemplo, Italia. En algunos casos hay que, como decimos, sacarles el sombrero, porque yo he visto en Italia hacer cirugías con circulación extracorpórea a lo mejor un ciudadano de un país africano recién llegado, sin papeles, y no cobrarle ni siquiera una aspirina.
Claro. Decime una cosa.
Son costos.
también. Sí, decime esto, Horacio. Sí. Los yihadistas hoy por hoy tienen, digamos, extenso territorio realmente tomado, y Libia, que me imagino yo, bueno, lo podrás aclarar vos, yo no conozco tanto el tema, Libia, que estaría a punto de caer también.
Libia ha caído, ¿no? De hecho, hay un gobierno, el único gobierno internacionalmente reconocido está en Tobruk, en cambio en Trípoli, que es un caos, todo el país es un caos. Por eso, gracias a este caos, es que estas grandes corrientes migratorias pueden atravesar el territorio pagando peaje. En las épocas de Gaddafi tenían comida, tenían, aunque fueran carpas, tenían un presente más digno, y Gaddafi era un dique de contención para las famosas barcazas, ¿no?
Efectivamente, una cosa, sí. Toda esta cuestión de la que estamos hablando tiene intereses, vaya a saber para quién, de índole económico, ¿o no? ¿O me equivoco?
Mira, lo económico siempre, por supuesto, es algo importante. Acá es una guerra abierta o encubierta por el poder, por cuotas de poder global, ¿no? Por parte de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, China, Rusia, y pelotones que lo siguen detrás. O sea que acá la economía hace al poder, ¿no? Sin poder económico.
No, me refiero por el petróleo.
No, muy buena tu comentario. Claro, que es así, claro. Obviamente, ¿no? Pero esto tiene una, para mi punto de vista, una está conformado con una visión geopolítica.
Porque algunos de los personajes que vos mencionaste, como Gaddafi, a quien tuviste la oportunidad de conocer muy a fondo, sí. y otros, Saddam Hussein, qué sé yo, me imagino que en el mundo estaban puestos para alguna cuestión muy especial, que servían, si bien eran terribles estas personas, si querés, sí. Pero servían como muro de contención de algo, ¿o no?
Exactamente, pero no hay que olvidar que Estados Unidos, yo recuerdo cuando invadieron Irak, Afganistán es un capítulo aparte, ¿no? Cuando invadieron Irak dijeron, qué error cometió Bush. Todos decíamos esto, pero resulta que después, con un pretexto que eran las armas de destrucción masiva que no existían, que ya habían sido eliminadas, después con un supuesto contacto de Saddam Hussein con Al-Qaeda cuando era archienemigo de Al-Qaeda, luego con respecto a Bashar al-Assad fue más o menos algo parecido, con respecto a Gaddafi con muchísimo menos pretextos, por algo que Gaddafi supuestamente iba a reprimir, atacaron el país masivamente, la OTAN, por supuesto con Estados Unidos a la cabeza, que después manejó las cosas un poco detrás de las cortinas, convirtió al país en un caos como el que estamos observando en este momento, y yo creo que todo esto responde a un plan maestro. Esto, vos te podés equivocar en Irak con Bush, bueno, te podés equivocar en Siria, cosas, bueno, te equivocaste en Libia, bueno, te equivocaste, entonces ya esto, para mi punto de vista, forma parte de un plan maestro. ¿Cuál sería el plan maestro? Y bueno, justamente radicalizar la situación en países gobernados por ejemplo, por personajes como Gaddafi, que eran independientes del poder mundial de alguna manera, que no se ajustaban a libretos, algo parecido con Saddam Hussein, con otro tipo de perfil y de agenda geopolítica, lo mismo que yo te acabo de comentar con Siria, y bueno, luego del caos intentar reinar y asentarse sobre las principales fuentes de poder energético y geográfica, porque la gente dice, bueno, pero el petróleo va a ser sustituido, pero claro, pero vos, por ejemplo, no olvidemos que Turquía tiene el Bósforo y tiene los Dardanelos, que son dos pasos cruciales, o sea, acá también están en juego las comunicaciones marítimas, terrestres, los espacios aéreos. Y el por qué, por ejemplo, ahora nos encontramos que luego de estar en estado de beligerancia durante años Estados Unidos e Irán, resulta que están en plena luna de miel. Con lo cual han cambiado el tablero geopolítico del Medio Oriente. Porque vemos a Israel en este momento, por ejemplo, aliada de Arabia Saudita, en contra de un Irán que ahora aparece como aliado estratégico de Estados Unidos. La pregunta tuya será ¿por qué? Y porque Estados Unidos quiere dejar a Irán como una especie de hegemón de una región del Medio Oriente, habrá que ver quiénes le hacen un contrapeso, y poder luego llevar parte de su poder naval militar a la región Asia-Pacífico para enfrentar con mayor capacidad a China y a Rusia en toda esa región y en otras también.
Perfecto, perfecto. Bueno, era un poco para aclarar, y la verdad que, como siempre, sos tan docente que uno lo entiende perfectamente, por favor, una situación tan conflictiva como es la que se vive en Oriente
es
Medio.
Es un caleidoscopio, ¿no? Porque esto, mirá, esa palabra la he empezado a usar, porque uno, pues a mí me gusta más anticipar hechos que hablar sobre lo que es presente, porque realmente lo que yo te estoy diciendo ahora, mañana puede ser historia, va a ser historia, pero va a ser diferente, porque a lo mejor mañana resulta que Estados Unidos, el Partido Republicano, consigue bloquear el acuerdo con Irán y se destruye el acuerdo, entonces vuelve la cuestión nuclear sobre el tapete. Claro. Entonces, este es un caleidoscopio que hay que analizar prácticamente a diario, por lo menos, pero esta situación de violencia, la crisis de los inmigrantes, Jorge, para terminar, va a durar muchísimo tiempo, y ya mucho más que una década.
Upa, lo que dijiste. Gracias, Horacio.
Hasta pronto.
Un abrazo enorme.
Igualmente, no te pierdas.
Escuchar, para aquellos que quieran escuchar nuevamente a Horacio Calderón, lo hacen a través de nuestro sitio. O bien, Calderón, recordame, por favor, y para la gente, tu sitio, que es tan interesante, sobre todo en estos momentos.
Sí, que está en reparaciones. Sí, es www.horaciocalderon.com. Y desde ya voy a incluir ahí, si me mandás el audio, con muchísimo gusto.
Por supuesto que sí. Un abrazo, Horacio, gracias.
Hasta pronto.
Era el experto internacional Horacio Calderón con nosotros. Pausa y volvemos.